Encantado, Padre Baeza.
Padre Sánchez.
¿Cómo vamos a llevar a cabo el exorcismo de esta noche?
¿Tenemos preparada la lista?
Creo que sí. Agua bendita, las últimas palabras del Apocalipsis, importantísimo. Me dijo usted que no hay que prestar atención a lo que diga el diablo. Y aquí tengo apuntado chubasqueros.
Es que no sabe usted cómo acabó el cuarto de baño del Padre Ruiz el año pasado, en Nochevieja.
Uf, Dios nos pille confesados.
Esto va a ser peor de lo que parece.
En este episodio vamos a hablar de una película archiconocida, El Exorcista, de 1973, producida y escrita por el autor de la novela, William Peter Blatty, y dirigida por William Friedkin. Una película que aparece siempre en todos esos tops de listas absurdas y convencionales de un montón de páginas webs, de vaya usted a saber qué tipo de expertos las escogen, y que normalmente suele estar siempre en el número uno. Algo muy original. Como podéis notar por mi tono, es una película que no aprecio nada y que en este episodio voy a tratar de destrozar cómo el diablo intenta destrozar el cuerpo de Regan.
Bueno, una película que sin duda marcó un antes y un después en el género de terror. Esta cuestión de género y terror debatiremos más ampliamente en episodios posteriores, pero lo cierto es que estuvo nominada a 10 categorías y recibió 2 premios Oscar. Una película que, sin duda, al espectador lo volvió, iba a decir, loco. Se repartían bolsas para vómitos en los cines, habían desmayos. Y yo creo que parte del éxito en el que se fundamenta esta película se basa en lo explícito del terror. En toda la visibilidad de lo perverso, lo desconocido, a través de un tema religioso como es el de la posesión y los exorcismos. Creo que esta película marca este punto de inflexión en el género de terror y hay una película anterior y otra posterior. La predecesora sería para mí La semilla del diablo, del 68, basada en la novela de Ira Levin, Rosemary's Baby, que precisamente va por el camino contrario. Es decir, rodada por Roman Polanski, La semilla del diablo es una película de introspección donde lo que se hace es sugerir desde lo implícito. No se muestra nada, todo se intuye. Y esto al espectador, para mí, realmente provoca este efecto de tensión sin tener que verter una gota de vómito encima de la mesa. Y posteriormente se rodará La profecía en el 76. El exorcista tiene sus puntos fuertes, pero también hay que decir que carece de las virtudes de otras producciones que nos parecen más interesantes, ¿no?
Totalmente. A mí me parece una película mala que no maligna. Bueno, por antes de ir a desgarrarla cruelmente, voy a decir las dos cosas que más me gustan de la peli, ¿vale? La primera es la introducción, este mini prologuillo. Las primeras escenas que transcurren en un yacimiento arqueológico al norte de Irak, donde un supuesto famoso exorcista, el padre Merrin, interpretado por un magnífico Max von Sydow, que sale poquísimo en la película, supervisa una excavación. Entonces, me parece muy sugerente que William Friedkin, que venía de hacer documentales, tenga esta visión del rodaje en Irak, con esta imagen inicial de un enorme sol rojo que brilla en el cielo, en un desierto árido, creando ya inquietud y tensión. Ahí descubren la cabeza de una minifigura con la que luego el padre Merrin se va a encontrar de frente, esta estatua gigantesca del diablo mesopotámico Pazuzu. Y los sucesos de este mini prologuillo en Irak me parecen muy bien rodados, ¿no? La tensión se intensifica con una repentina aparición de una mujer vestida de negro que va corriendo. Luego aparece una anciana en un carruaje con el rostro arrugado y una sonrisa desdentada que mira fijamente al padre Merrin y está casi a punto de atropellarle. Esta sensación de aprensión que aparecen muy remarcadas en estos rasgos brujeriles femeninos, de los que luego, si quieres, podemos ahondar, hacen de este comienzo un comienzo esperanzador, ¿no? Uno piensa que se va a encontrar con una película interesante, como tú dices, más relacionada con la introspección y el punto de vista artístico y minucioso de La semilla del diablo, más que con lo que efectistamente luego se nos muestra. Esto es lo que más me gusta de la peli en cuanto al rodaje. Y luego, la segunda parte que más me gusta es la subtrama muy esbozada, muy difuminada, muy poco desarrollada de, para mí, el personaje más activo y principal de la película, que es el padre Carras. Interpretado por un enorme Jason Miller. Yo, este episodio, que sirva de homenaje a Jason Miller, uno de mis actores predilectos, un actor maldito que tuvo muy mala suerte en la industria de Hollywood, de hecho realizó muy pocas películas. A ver si aquí tenemos la oportunidad de hacer, para mí, sus dos mejores pelis, que son El hombre clave y, sobre todo, El perro, película española dirigida por Antonio Isasi y Sasmendi, en la que hace un papel brutal perseguido por un perro, una película distópica tremenda. Y me parece que su personaje, si hubiera sido el personaje central en el que la narrativa se basase, sería una película tremenda, ¿no? Porque estamos hablando de un sacerdote que va perdiendo la fe. Y esto, pues, prácticamente se muestra en 7-8 minutos, la relación con su madre y unas conversaciones muy entrecortadas y muy parcas con su otro colega sacerdote jesuita. Jason Miller, que tiene este estilo melancólico, atormentado, muy parecido al actor maravilloso de los años 40, John Garfield. Y desde aquí también recomendar su obra de teatro, That Championship Season, que ganó el Pulitzer en el 73 y que él mismo dirigió en la gran pantalla, llevando su obra de teatro, con los siguientes actores: Bruce Dern, Paul Sorvino, Stacy Keach, Martin Sheen y nada más y nada menos que Robert Mitchum como el entrenador de un equipo de baloncesto de instituto. Así que, dichas estas dos cosas, yo ya voy a empezar a sacar el hacha.
Es una lástima que esta película, teniendo, como se suele decir, los mimbres necesarios para haber hecho de ella una película más interesante desde lo interior, no desde lo explícito, se queda, digamos, corto en el desarrollo de determinados personajes, como dices. Estoy de acuerdo, ¿no?, con esta cuestión. Fíjate, plantea cuestiones muy interesantes, como por ejemplo este diablo mesopotámico que comentas, Pazuzu, del siglo VIII y VII a.C., que era el rey de los demonios del viento, que es un símbolo real. Lo que viene a simbolizar es la existencia del mal antes del cristianismo. Porque aquí lo que se nos muestra son dos sacerdotes católicos. Y claro, traer a colación una figura, un símbolo mitológico mesopotámico, lo que nos quiere decir es que el mal es consustancial al mundo y al ser humano prácticamente. Tenemos aquí dos figuras y son distintas, ¿no? La de Max von Sydow es distinta a la del padre Carras. El padre Carras es una figura más paternal, mientras que el padre Merrin representa la imagen de la incorruptibilidad de la fe. Esto está bien planteado y es una lástima que no se desarrolle, porque como tú estás comentando, hay momentos en los que a mí me parece que el padre Carras parece a Sylvester Stallone entrenando por las calles de Filadelfia.
¿Tiene? Bueno, de hecho, él descarga su falta de fe, ¿no? Boxeando y haciendo atletismo, sí.
Efectivamente, en lo físico.
Su frustración la descarga, sí, sí.
Claro, entonces, esta crisis de fe, estas circunstancias que tiene con su madre que le atormentan por el aparente abandono que hace de ella, le están pasando factura en su vida, digamos, profesional como sacerdote. Lo cual, pues, veremos que también el diablo se va a aprovechar de las debilidades humanas. Esto es interesante. La figura de Max von Sydow, magnífica. Está magníficamente representada por este actor sueco que le da a la película un empaque tremendo y es una lástima que no tenga más metraje. Porque la presentación, en mi opinión, que hace de la madre con este director de cine rodando en las calles, me parece tan superfluo, tan sí. Banal.
Sí, además hace una serie de montajes paralelos, ¿no? Cogiendo un poco la dinámica del padrino, etcétera, etcétera, que quedan fatal, ¿no?
Claro, porque es que no viene a decir prácticamente nada en estas tomas de la madre y la niña, ¿no?
Es que el problema fundamental que tiene esta película es que es una película pretenciosa. Pretende más de lo que puede dar. Y al final no da nada, ¿no? Si quieres, podemos meternos en la intrahistoria de la producción de esta película, que está en el magnífico libro que creo que ya he recomendado más de una vez aquí, en este programa, Moteros tranquilos, toros salvajes, de Peter Biskin, que al estilo un poco de Kenneth Anger va desmitificando y con sorna y con mucha mala leche, hay que decirlo, va contando historias internas de todo este mundillo de Hollywood que está demasiado idealizado y que hace falta leer estos libros para desmitificar, como ya digo. En el capítulo 7, Simpatía por el diablo, de cómo el travieso William Friedkin hizo El exorcista y con ganas de comerse el mundo se unió a Coppola y Bogdanovich en la Directors Company mientras Altman se metía en líos, cuenta Peter Biskin cómo la Warner se puso a buscar a alguien rápidamente para que dirigiese El exorcista. Hay que recordar que El exorcista es una película producida por el propio autor de la novela. Es el guionista y el productor.
Ojo, una novela que fue superventas, 13 millones de ejemplares vendidos.
Un bestseller absoluto. Se lo pidieron primero a Mike Nichols. Mike Nichols dijo lo siguiente: no quiero que mi carrera y el éxito o el fracaso de una película dependan de la interpretación de una cría de 12 años. Se lo pidieron a Arthur Penn, entonces estaba como profesor en Yale, y declinó la oferta diciendo que el libro era basura. Después lo intentaron con John Boorman, quien detestó la novela porque la consideraba una historia truculenta sobre torturas a una pequeña criatura que no hablaba de nada. Entonces, Blatty, que escribió el guión, como ya digo, de su propia novela, envió una carta muy pomposa y muy aduladora a Peter Bogdanovich, diciendo que si tú no haces esta película, Peter, nadie la hará. Peter Bogdanovich le respondió diciendo: espero que sea verdad porque no la voy a hacer. O sea, el propio Bogdanovich dijo: espero que no la haga nadie porque esto es... Y de repente Blatty se acordó de William Friedkin, al que había conocido unos años antes en un guión para la televisión y que en su cara le dijo: es la peor mierda que he leído en mi vida. Entonces, Blatty parece ser que pensó: este tío tiene pelotas, ¿no? Claro, Friedkin era un contestatario de la época, un típico niño rebelde, burgués, que tenía muchas ínfulas de ser un autor, sobre todo comercial, ¿vale? Era muy competitivo y quería hacer más dinero que Coppola con El padrino, todas estas historias. Blatty le envió a Friedkin el ejemplar de la novela, este la leyó y dijo que le gustaba mucho. Claro, aquí Blatty hizo una puntualización interesante a Friedkin, le dijo, dice: ojo, todo esto que yo expongo en la novela, mutilaciones, vómitos, sangres, masturbación con el crucifijo, etc, etc, dice, está muy bien para la imaginación del lector en la página impresa, pero si lo vas a estampar en la cara de los espectadores como una tarta de crema, puede ser algo ridículo. Este fue el aviso que el propio Blatty le hizo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Blatty le dejó en su escritorio un borrador del guión de 226 páginas. ¿Por qué? Lo explica muy bien Peter Biskin. Blatty era consciente de la novela que había hecho. Había hecho un bestseller. Bestseller facilón para un público adolescente. Él hizo este tipo de novela de manera consciente. Y como le pasó a Mario Puzo, que también hizo El padrino deliberadamente para ser un bestseller y ser fácilmente digerible por el público de masas, a él esto, digamos que de alguna manera le atormentaba. Entonces, hizo el borrador de 226 páginas según Friedkin, lleno de flashback, de anticipaciones, mucho más sesudo, dándole mucha más importancia, como decimos aquí, al padre Carras, dándole mucha más amplitud al padre Melrin, al conflicto con la fe religiosa. Y Friedkin se lo tiró a la cara y le dijo lo siguiente: mira, Billy, solo quiero que cuentes una historia convencional de principio a fin, sin ningún rollo retorcido, y que puedan entender tanto los adolescentes palurdos como los universitarios culturetas. Quiero llenar las salas de cine. Esto nos da una clara idea de cómo se produjo esta película y de la personalidad marcadamente rentabilista, utilitarista y comercial que tuvo en toda su carrera William Friedkin. Un director, por otra parte, de una mediocridad tremenda que solo tiene una buena película, French Connection.
Efectivamente, como estás diciendo, El Exorcista se ha convertido de nuevo en otra de esas sagas interminables y controvertidas. 1973, la película original, dirigida, como bien dices, por William Friedkin. 1977, El Exorcista 2, El Hereje. 1990, El Exorcista 3, dirigida por el propio escritor de la novela, William Peter Blatty. 2004, El Exorcista, El Comienzo. 2005, El Comienzo, La Versión Prohibida. Otra serie en el 2016-2017. En el 2023, El Exorcista Creyentes, otra saga. Pero es que directores como Paul Schrader se han metido en este fregado, ¿no? En la versión de la precuela del Exorcista del 2005. Es decir, una película realmente maldita, ¿eh?
Sí, mala, yo diría. Mala.
Es decir, aquí vemos cómo Hollywood lo que realmente le importa es lo que siempre decimos, ¿no? La pasta. Sí, enséñame, sí, la pasta.
Show me the money, ¿no?
Show me the money.
Claro, ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos aquí en esta iniciación de esta saga infecta? Pues que en lugar de personajes, pues nos encontramos con caricaturas, ¿no? Las figuras en pantalla son más bien testigos pasivos, cuya principal tarea es simplemente permanecer atentos observando los extraños y antinaturales sucesos en la casa de Georgetown, viendo cómo, pues, esta niña se masturba con un crucifijo, dice improperios, insulta, vomita. Para más inri, luego en el 2000 saca William Friedkin este Director's Cut, que es absolutamente bodrioso, donde mete 10 o 11 minutos más de escenas completamente banales, efectistas, con Regan haciendo la araña para atrás, bajando las escaleras. Claro, el problema aquí es el siguiente. Las pretensiones que tiene la película, como bien dijo Blatty, son de profundidad moral católica y misión apostólica. Esto es curioso, porque esto no aparece por ningún lado en la película, pero al mismo tiempo está presente. Lo explícito que es el horror como mera herramienta para el valor del impacto, ¿no? Más que el susto, lo que se busca aquí es el susto junto al asco.
Quizás triunfó porque al estar estrenada en 1973 habría que remontarse a 1973 para, digamos, observar este impacto del terror en el espectador, ¿no? Decíamos esto, me acuerdo de Antonio cuando comentaba el tema de Christopher Lee, que se le iluminaban
los ojos, sí,
los ojos, uh-huh, y el público se asustaba. Entonces, a lo mejor en 1973, esto, el terror, digamos, es nuevo para el espectador. Por eso se explica el éxito.
Claro, la cuestión aquí, si hacemos un paralelismo, por ejemplo, con Reanimator, episodio que hicimos hace poco, es que Reanimator no pretende nada, no es una película pretenciosa. Es una película, básicamente, de cachondeo y de homenaje, que está, como ya dijimos, muy bien hecha. El Exorcista es pretenciosa en el sentido de que es una obra moralmente católica y pretende ser una película terrorífica, pero al final lo que acaba dando es asco. Porque la gente que se salía de las salas del cine y todo eso, yo creo que no se salían tanto por terror, sino por repugnancia. Por ver a una cría pequeña haciendo las barbaridades que hace y por los vómitos y todo esto, que evidentemente, claro, en el año 73 era algo novedoso, ¿no? Entonces, es lo que le decía Blatty a Friedkin. Dice, oye, es que todas las escenas que yo puse aquí para que esto fuera un superventas bestseller, como las lleves de manera tan clara a la pantalla, va a resultar ridículo. Y al final es un ejercicio circense muchas veces, ¿no? Lo que tú has comentado antes me parece fundamental. Esta película está totalmente carente de sutileza o de ese terror psicológico genuino que sí se encuentran en clásicos como La Semilla del Diablo, que tú muy bien has explicado, o incluso Psicosis, ¿no? Hay una falta absoluta de profundidad. A cambio, se recurre a emociones baratas, a una representación superficial de la fe y la redención. Insistimos, la crisis de fe, que se podía haber narrado de una manera mucho más precisa e interesante, está prácticamente desdibujada, difuminada, con el padre Carras, que es para mí el personajazo de la película y el que se tenía que haber explotado. Claro, esto ocurre porque la capacidad que tiene la industria cultural de masas hollywoodiense es fundamental para moldear la conciencia pública mediante tácticas, en este caso, esta película, de miedo mecánico. La película es profundamente mecánica e impersonal. De hecho, yo la última vez que la he visto con Carol, es que me estaba riendo todo el rato. Digo, esto es ridículo. Además, provocan una suerte de distanciamiento, ya no solo del público con respecto a los personajes, sino del propio Friedkin y el propio Blatty. O sea, en el guión y en la filmación no se preocupa nada, ni tienen ningún tipo de ápice de, digamos, pena o algún tipo de discurso empático, ni con Regan, ni con su madre, ni con los sacerdotes, ni con nadie. Son todos como marionetas expuestas para hacernos, en aquella época, provocar el asco, como ya he dicho, o la repugnancia, y hoy en día hacernos reír.
Claro, pero esto es porque, como bien estás diciendo, la película queda en la mera teatralización y gore de unas secuencias pues tras otras. Entonces, cuando intentas hacer una película católica de gore, pues te sale esto. Quiero decir, el resultado para mí es mucho más artístico, mucho mejor conseguido cuando mezclas el gore con la comicidad. Pero cuando del gore intentas hacer algo serio e introduciendo el tema religioso, pues sinceramente esto solo se explica pues desde el impacto visual, que envejece muy mal.
Sí, es que incluso la estética de la película envejece fatal. O sea, hay que decirlo así, claro, es una suerte de pastiche, como tú dices, del gore de serie Z que ya se empezaba a hacer por entonces, que no pega ni con cola con esta obra, como tú muy bien señalas, profundamente católica. Hay que señalar aquí una cuestión. Dos curas jesuitas reales aparecen en el reparto como actores. Y aparte de estos dos, había un tercer cura jesuita que sirvió como asesor técnico. Este tercer jesuita publicitó la película incluso antes de que estuviera acabada, con información sobre su alto carácter moral. Las declaraciones que hizo al Washington Post fueron las siguientes. El exorcista demuestra que la obscenidad es fea, terriblemente fea, como las noticias de los vietnamitas. Es decir, estamos hablando de una película que en su trasfondo tiene una ideología profundamente reaccionaria y conservadora. ¿Por qué? Porque afirma, en definitiva, el mensaje de la película es que afirma que la Iglesia Católica es la verdadera fe, temida por el diablo, y que sus rituales pueden exorcizar demonios, ¿no? Los dos héroes de la película, Padre Carras, Padre Merrin, son jesuitas. La Universidad de Georgetown, una universidad de jesuitas, cooperó con la producción, puso pasta y parcialmente se rodó allí. Es decir, aquí tenemos una paradoja interesantísima, que es una película del peor gusto posible, gore, asquerosa, que muestra a Regan, una chavala de 12 años, que esto si quiere luego podemos hablar, en su pubertad y tal, haciendo barbaridades. Es una película que no va sobre los milagros, va sobre todo lo contrario, ¿no? Pero al mismo tiempo es el mayor cartel de reclutamiento que ha tenido la Iglesia Católica desde las películas estas de Bing Crosby, ¿no? Dirigidas por Leo McCarey, en las que hacía el sacerdote O'Malley, Siguiendo mi camino y Las campanas de Santa María, ¿no? Que eran estas películas típicas en las que un padre, digamos, un sacerdote bonachón, pues hacía que toda la narrativa formase parte como de su vida católica. Bueno, pues estamos ante esto, ¿no? No, es una película diabólica. No, es todo lo contrario. Es una película católicamente reaccionaria en este sentido. Hay que tener en cuenta las declaraciones que hizo Friedkin nada más sacar la película, ¿no? Porque es verdad que la película en su momento fue tildada de asquerosa, violenta, de maltrato, casi maltrato infantil, ¿no? A esta actriz. Y él dijo lo siguiente. No me preocupan nada estas declaraciones. La gente solo va al cine por tres razones. Reír, llorar o asustarse. Esto también demuestra la catadura moral y artística de William Friedkin, ¿no? Insisto, un director bastante sobrevalorado y muy mediocre. Y claro, ¿a qué se debe el éxito, como tú me decías antes? Pues a la superficialidad de la película, ¿no? Claro, porque si uno lee la novela, pues la novela es pésima, Pues el lector puede leer la novela a toda velocidad, siguiendo la trama, sin prestar atención a los personajes, porque tienen un desarrollo psicológico mínimo. O sea, los personajes carecen de profundidad. Claro, cuando la lleva Friedkin en la versión cinematográfica, la psicología encima que se nos muestra es tediosa, aburridísima y súper moralista. Como si fuese, me acuerdo que Pauline Kael, en su artículo en el New Yorker, que también le da palos a tope, decía que era un drama, un melodrama televisivo, lo que ahora diríamos una telenovela, de los años 50, que daba bastante pena, ¿no? Entonces, claro, tenemos a la madre actriz librepensadora que se siente culpable por el divorcio y los efectos que el divorcio va a tener en su hija. No tenemos ni idea de por qué el demonio elige meterse en el cuerpo de Riga. Bueno, o sea, se nos da a entender que como es una familia rota, que ya no es una familia tradicional, sino que están separados, pues claro, ahí empieza el infierno y el diablo pues coge a esta hija pseudo-virginal. Entonces, aparece este policía judío que tiene una bondad chirriante y patética. Estos chistes, cuando aparece el detective, este policía detective, bueno, los diálogos son penosos. Está también esta bonomía, ¿no?, de todos los jesuitas que parecen como caídos del... Se han quedado un guindo, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de empatía con nada. Tienen cara plomiza, van ahí a ver las cosas. Me refiero a los personajes que no son ni Max von Sydow ni Carras, ¿no? Se emborracha en un momento determinado con uno de sus compañeros, le cuenta que va a perder la fe y de repente la imagen corta, ¿no? Creo que estoy perdiendo la fe. Y de repente la imagen corta. O sea, en el momento álgido, que es la crisis de fe de un sacerdote, vas y cortas y te vas a otro plano, ¿no? Cuando queda todavía hora y media de película, ya es cuando empieza la movida esta pseudo-gore y repulsiva de la película, que la gente le daba como asquete, ¿no? Que es cuando Megan baja y se mea en la alfombra. Todo esto, insisto, todo esto está en el libro, ¿eh? Sí, la película, en el fondo, es bastante fiel al libro. Uno se encuentra con esto y dice, pero... ¿a qué viene? Luego, las filmaciones en el hospital. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿es necesario que se muestre las escenas estas de tortura médica? ¿Para qué? ¿Qué sentido tienen? ¿Vas a plantear una película que sea una suerte de ciencia versus religión? Hombre, esto no lo es para nada. Estás haciendo microesbozos, poniendo ahí como pildoritas para que uno diga, uy, espérate, va a meterse aquí con la ciencia, la fe, el psiquiatrismo. Claro, que el padre Carras sea al mismo tiempo psiquiatra y sacerdote es magnífico para profundizar en ese personaje.
Claro.
No se hace para nada.
Claro.
Tuve la impresión de que se trata al padre Carras como se trata a Van Helsing en todas las puñeteras versiones cinematográficas que se han hecho de Drácula. Como un tonto, como un loco, como un personaje pasivo, como un debilucho. Sí me parece interesante el momento en el que la medicina colapsa, ¿no? Porque no sabe qué le está pasando a Regan. Pero tampoco se profundiza. De repente aparece un portavoz de los médicos y dice, quizás debería mandar un exorcista. Pero no sabe. Eso tiene que tener algún tipo de profundidad ese diálogo. Tiene que verse ahí que la medicina no puede. Tiene que haber una contraparte potente. Es como una telenovela de Antena 3 de las 3 de la tarde de un domingo. Es una cosa realmente penosa, ¿eh? Todo esto... visto sobre todo hoy en día, porque yo recuerdo cuando la vi por primera vez con 16, 17 años, a mí no me gustó mucho, pero bueno, me provocó cierto susto y cierto asco todo lo que hacía Regan y tal. Luego, claro, yo como la vi con esa edad, que sería 96, 97, a los 3 años fue cuando sacó el Director's Cut. Y ya me pareció raro, digo, ¿para qué saca esto añadiéndole todas estas escenas efectistas? Y ya conforme la he ido viendo más de adulto y con más capacidad teórica, habiendo leído más y con la cinefilia, pues te das cuenta que es una película realmente ridícula.
Yo creo que cae en lo que siempre comentamos, ¿no? Que lo visual impacta. Y de nuevo vemos cómo una película que es acompañada de una banda sonora brillante, pues se queda marcada en nuestro cerebro y en nuestra retina. Una banda sonora de la mano de Mike Oldfield con este LP, Tubular Bells, que dota a la película de, digamos, un aura, un envolvente misterioso que hace que la película se venda bien. Si es que este es el tema.
Sí, claro.
Que se venda bien, que
eso
impacte,
sí,
¿no? Que te provoque este misterio de conocer qué está sucediendo. Pero claro, luego la ves y dices, pues vale.
Voy a indicar una interpretación que hace Barbara Creed en su libro que ya nombré en el episodio de Baby Jane, The Monstrous Feminine, Film, Feminism and Psychoanalysis, donde ella hace un artículo bastante potente sobre El Exorcista. Esto es lo que la interpretación que hace Barbara Creed, que a mí me resulta muy sugerente, insisto, la interpretación de ella, no la película. A Barbara Creed la película le gusta, ¿eh? A mí ya creo que he dejado claro que no. Es interesante lo que dice aquí Barbara Creed, el asunto este de lo monstruoso femenino, ¿no? Pazuzu, que como bien has dicho, Juanjo, es una deidad mesopotámica, posee, en la estatua y en las esculturas, un pene con forma de serpiente. Y resulta que era consorte de la madre serpiente, de Lamia. Rigan es el nombre de una de las hijas del rey Lear. Esta hija del rey Lear, que creo recordar que era la mediana, se asocia también con la serpiente, con el símbolo cristiano de la desobediencia femenina, el apetito sexual desenfrenado y la traición. Por eso el cuerpo de Rigan está poseído por Pazuzu. Como hemos dicho, el tema de la decadencia espiritual es secundario, lo cual hace que la película entre en una suerte de show televisivo y efectista, y la sección narrativa fundamental se centra en las diversas señales de la posesión gradual de Rigan y la sección final, más o menos una media hora final, sobre su exorcismo, ¿no? La transformación, dice aquí Barbara Creed, que hace Rigan de ángel a demonio es claramente sexual. Sugiere que el hogar familiar, el bastión de todas las virtudes correctas y valores morales, está construido sobre una base de deseos sexuales reprimidos, incluidos los que fluyen, y esto me parece tremendamente interesante, entre madre e hija. Una de las escenas más impactantes es cuando Rigan le pone en la cara, le pone el coño a la madre y le dice lame o algo así, ¿no? Un tema que, por cierto, apunta muy bien Barbara Creed, está ya explorado en Carrie, de Brian De Palma, película que quizás habría también que hacer. Diversos patrones y conflictos, dice aquí Creed, sugieren en El Exorcista que la lucha central se da entre hombres y mujeres, padres y madres. Como hemos dicho en el prólogo, mujeres vestidas de negro a modo de brujas o de, digamos, monjas perversas, con el padre Merrin, Chris McNeil y su esposo, que es un padre ausente, el padre Damien y su madre, Rigan con los sacerdotes y los médicos. Mientras que Rigan es poderosa, porque tiene dentro al demonio, el padre Damien, como representante de Dios, se nos muestra débil e impotente. Vale, hay aquí un cierto aroma, según Creed, cierto aroma nietzscheano. El exorcismo no es diferente a un ritual de purificación en el sentido que permite al espectador revolcarse indirectamente en formas de comportamiento normalmente tabú antes de restaurar el orden. Es decir, vuelve aquí Creed a hacer el énfasis en lo abyecto que ya comentábamos en Baby Jane. Esto es importante. No sé si en Baby Jane lo expliqué del todo claro. Lo abyecto es un concepto que se coloca del lado de lo femenino, en oposición al orden simbólico paterno o patriarcal. Lo patriarcal se rige por las reglas y las leyes. Lo abyecto representa todo aquello que perturba esas reglas y esas leyes, que perturba la identidad, el sistema y el orden. Por lo tanto, lo abyecto es aquello que debe ser expulsado en la construcción del yo. Para ingresar al orden simbólico, debemos, por lo tanto, rechazar o reprimir todas las formas de comportamiento abyectas o consideradas inaceptables, inapropiadas o impuras. Esto tiene que ver con los signos de excreciones corporales, bilis, orina, excrementos, mocos, salivas, sangre. Todo esto debe limpiarse, purificarse, eliminarse de la vista. Este es el aspecto central de la abyección que, según Creed, existe en El Exorcista. Es decir, el sujeto femenino es poseído por aquel que se niega a ocupar su lugar apropiado en el orden simbólico, el diablo. La abyección es una rebelión de la carne femenina, sucia, lujuriosa y profundamente carnal. Hay que recordar que aquí la voz del diablo pertenece a una actriz, Mercedes McEnbridge. La voz cobra mucho más sentido si la interpretamos como la de una diablesa en lugar de un diablo. De hecho, cuando el padre Damien reproduce al revés la cinta que le graba a Rigan, se da cuenta que la voz pertenece, de hecho, a Rigan. La relación de Rigan con su madre se representa en las escenas iniciales como feliz, cariñosa e íntima, y tras la posesión, los sentimientos de Rigan por su madre se tornan perversos y crudamente sexuales. Esto pasa algo parecido en la relación del padre Carras con su madre. Pero hay aquí un concepto diferente. El viaje emocional y espiritual del padre Damien lo aleja cada vez más de su madre y de la iglesia. Mientras que el viaje de Regan consolida el vínculo con la madre. Sobre todo al final. Evidentemente que los padres estén divorciados forma parte de esta sexualidad reprimida de la hija. Hay que recordar, Regan tiene 12 años en la película. Es el cambio a la pubertad. Va a tener su primera menstruación. Todo esto está, de alguna manera, exacerbado en esta película con todos los chorros de sangre que van saliendo, etcétera, etcétera. Según Creed, el exorcista presenta una pesadilla masculina sobre la pubertad femenina. Esto es importante porque la sexualidad femenina se compara con la posesión diabólica en la película. Y los hombres que aparecen, que casi todos son célibes, y además los que aparecen que tienen mujer, como este detective y tal, parecen bastante meapilas, se unen todos, dice Barbara Creed, para abusar y torturar a Regan en sus esfuerzos por devolverla a su inocencia presexual. Evidentemente, que se masturbe con un crucifijo, pues es claramente una escena pensada como el imaginativo sacrílego, efectista y diabólico, y también tiene un poco tono de aborto autoprovocado, ¿no? Por otro lado, y ya sí que acabo, Regan, al mostrarse como una mujer poseída por el diablo, pasa a ser directamente una puta, ¿no? Entonces tenemos la imagen personificada del prototipo de mujer que siempre se ha marcado en el orden patriarcal. Puta por un lado, virgen por otro. De hecho, y acaba aquí Creed, el exorcista resume una especie de pánico menstrual. Pánico en el sentido de que la mujer pueda ofrecer otra mirada distinta a la que siempre se le da en el orden simbólico del padre.
Bueno, pues con este último mortecino maléfico, casi homicida párrafo, vamos a despedir el episodio de hoy dedicado al exorcista de 1973 y os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana. Adelante.
Padre Baeza, ¿puedo entrar?
Sí, padre Sánchez. ¿Ha traído el chubasquero?
Sí, por supuesto. ¿Me lo tengo que poner ahora?
Sí, sí. No sabe usted cómo está esa criatura de enervada ahora mismo.
Madre mía, pero si yo creo que no puede expulsar nada más de ese cuerpo.
No confíe, no confíe, padre Sánchez.
Jesús, María y José.
Pues sí, parece que sigue un poco pazuza, ¿eh?